¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, una emisión especial de repaso de lo más importante de lo que hemos conversado con usted en los últimos 3 meses. Destaca sin duda todo lo que ha generado todos los movimientos políticos de cara a los procesos electorales del 2024. Desde luego destaca el resurgimiento de la oposición a nivel nacional de cara a las presidenciales, pero también siguen las decisiones que han sorprendido de cara a los procesos electorales locales. Sobre todo, bueno, pues este anuncio del gobernador de que no irá por la candidatura presidencial y que se concentrará en acabar su sexenio, lo que implica que, bueno, pues va a estar muy pendiente de la sucesión, donde pues el dilema que persiste es si el abanderado de MC será el amigo íntimo, entrañable del gobernador Clemente Castañeda o el candidato más rentable, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Hay indefinición si habrá alianza PRIAN aquí en Jalisco y Morena finalmente por quién se decantará. Veamos.
Y bueno, estamos ya en temporada de patos, es momento de definir quién se queda, quién se va, pasando sin duda la selección de candidatos presidenciales. Vamos a ver un grillerío en Jalisco por ver quién es el candidato a gobernador y a partir de MC, de Morena, del Frente y a partir de ahí cómo se estructuran los municipios. El primero en levantar la mano fue Juan José Frangé, que dijo: yo voy, si la ley electoral de paridad, la ley de paridad queda como está, lo más probable es que sí repita. Pero bueno, empezó la campaña y le dio dengue. Entonces la campaña duró muy poco, Jaime.
Muy poco. Y bueno, siempre se ha sabido que Franjek buscaba, ¿no?, la reelección en Zapopan, pero Franjek, su futuro va ligado al de Pablo Lemus,
¿no? A ver, ¿tú no crees que puede ser candidato Pablo a gobernador y Franjek a Zapopan?
Si es candidato a Zapopan Lemus, creo que Franje va a tener al gobernador. Franje tiene muy pocas posibilidades porque, digo, todo lo que indica la negociación y este jaloneo que trae el alfarismo con Pablo Lemus es llevarlo al límite para, en dado caso, que lo veo poco probable, que le den la candidatura a gobernador, pues sí lo acoten. Y uno de los principales espacios que le quitarían sería Zapopan.
Pero desapareció de la presencia mediática Pablo Lemus, ¿no? Se ve mucho más apagado, mucho más...
Yo creo que en general todos, ¿no? Todos los aspirantes a los diferentes cargos de Movimiento Ciudadano, como que después de aquella reunión en la que el gobernador les advirtió que él es el que va a decidir, que se tranquilizaran todos...
No, pero les dijo, no vayan a hacer cosas que luego les quite la candidatura.
Exactamente. Después de esa reunión, como que todos le bajaron un poquito al activismo y sobre todo a las patadas que se traían
por debajo de la mesa,
que eran quizá lo que más significativo era en esta precampaña naranja. Yo lo que creo es que no hay nada definido hasta que no se defina justamente quién es el candidato a gobernador. Y que veamos también qué va a pasar con la paridad, con el tema de la paridad, porque no es solamente la reforma del Congreso, sino también lo que pase luego en tribunales con la impugnación a la reforma. Entonces, como están las cosas ahorita y con la propuesta del gobernador, seguramente en Zapopan podrían postular a un hombre. Y la verdad es que no hay tampoco muchas alternativas para Movimiento Ciudadano que les puedan permitir pensar retener Zapopan con otro candidato. Entonces, creo que ahí es donde podría ser favorable. No, pero
Zapopan con una botarga la ganas. Es un municipio plurinominal. Sí, claro, con la ventaja de MC, con la mano en la cintura. No, yo lo que creo es que el gobernador, teniendo todos los hilos del poder, el control absoluto del partido, está administrando la incertidumbre y la ambigüedad. El hecho de que no haya claridad en cuanto a la legislación electoral, la paridad de género, en cuanto a que no haya, digamos, suficiente claridad en cuanto al método para la selección del candidato a gobernador, que no haya claridad en las listas de prelación y demás, le permite ser él el epicentro de toda la decisión. Entonces le dice a Frangé, sí corre, pero espérame porque puede ser mujer o acuate que tú no militas o que tú sí militas, entonces tendrías que ser ratificado por el Consejo y tú también ve, porque de otra manera no podría tener el control de todo. Al hecho de que haya dos o tres o hasta cuatro o cinco aspirantes para cada cargo, aunque en algunos casos el nombre se repita, hay un montón de tiradores al Senado, a Guadalajara, a Zapopan, a las diputaciones. Él está administrando para tener el control y en el último minuto, en función de los equilibrios por grupos y demás, ir definiendo. Es decir, si es Clemente, entonces a Pablo le compensa de esta manera. Si es Pablo, pues le quita Zapopan y tal, ¿no? Entonces,
nada más que hay un elemento que me parece que falta en este análisis, que es, son elecciones concurrentes. Si MC decidiera irse por la libre, se polariza la elección, le crece alguno de los enanos en Jalisco, es decir, el Frente o Morena, que la verdad es que si tú ves la elección del
21,
fue a tercios, ¿no? Entonces, si se equivocan...
Y además,
¿no?,
hay encuestas que ponen la marca Morena.
Pero ojo, arriba, que la alianza con el PAN, que es el importante aquí, el PRI-PAN, ¿es de facto o de jure? Va a haber, porque sí va a haber, independientemente de lo que decida Dante y México.
Yo no estaría tan seguro, porque yo sí creo que, digamos, si MC no va a la Alianza Nacional, se la van a cobrar también.
Claro.
Pero siempre ha comprado a los partidos opositores, claro, para que jueguen con ellos de manos caídas. Una cosa es que no se sumen formalmente la alianza.
Bueno, nada más ver el papel del PRI, nada más ver el papel del PRI en la reforma electoral.
Yo creo que el frente opositor difícilmente se va a repetir en Jalisco. Creo que, por ejemplo, con el PAN hay una alianza de facto con MC, que no veo que se vaya a romper para el 24. Y por ahí la señal que da Enrique Alfaro cuando visita a Clemente y le dice ya el pache está bien para lo que viene, no sé si ya es algo como que la señal final ahí de que a como sea se arriesgará con Clemente Castañeda.
Yo creo que evidentemente el gobernador, al igual que el presidente, sí tiene la decisión en eso, pero no se va a equivocar políticamente. Es decir, no se va a arriesgar a perder la elección. O sea, lo único peor que Pablo Lemus sería,
por más desconfianzas que tenga,
claro, es lo menor. Claro. Pero aún así creo que MC va a volver a apostar y a jugar rudo por el voto útil, para montarse en la polarización. Es decir, en el eje que ellos se mueven, que se disloca un poco de la polarización nacional, ellos se van a alinear de tal suerte que digan, es Xochitl, es Lemus o Clemente, y es Frangé, y es fulano, y es perengano. Ellos van a querer emularse, sí, en esa línea. De hecho,
que le salió bien en el 12, por poco le ganan a Aristóteles con esa jugada.
Exactamente.
Se alinearon con
y le van a hacer sándwich a Gamos y a Futuro, y es un poco el juego.
Pero me parece, o sea, yo lo veo mucho más compleja esta elección, porque va a ser una elección tan polarizada a nivel nacional, ¿sí?, que eso va a polarizar la elección local, Sonia.
Claro, y además creo que, bien, como bien señalan, el PRI y el PAN han jugado un papel en lo local mucho más pegado a MC que a sus dirigencias nacionales.
Como pues hasta
que,
Morena.
Exactamente. Entonces, yo creo que eso no hay que perderlo de vista en lo que suceda finalmente, porque sí, y además son partidos que aquí no tienen candidatos fuertes. Entonces,
y no va a haber una Xochitl que surja,
no,
para el PAN o el PRI.
No, hay.
Entonces, ese va a ser conjunto vacío. Lo va a ocupar el candidato MC, y al contrario, va a decir, yo estoy con Xochitl, o sea, y va a haber negociación de facto. Yo sí creo que la pueden lograr ahí, y sobre todo si Alfaro anuncia en los siguientes días, que mi opinión es que sí se va a ir, al menos a la precampaña, a levantar la mano, a hacer ruido y a disputar la decisión.
Ya no tenemos la sección de apuestas, pero ya. Sonia, ¿se va o se queda el gobernador?
Yo creo que se queda.
Se queda. Jaime.
Va.
Se va.
Diego. Va un poco a jugar.
Yo también creo que se va, y se va, entre otras cosas, porque está muy aburrido de aquí.
No le gustó ser gobernador.
No le gusta ser...
Le gusta ser candidato.
Le gusta ser candidato, no le gusta
gobernar, candidatear.
Y se va a ir, lo que no es a qué, pero yo creo que lo que nos va a avisar el viernes es que se va, que nos deja en buenas manos. Enrique Ibarra o Hugo Luna.
Enrique Ibarra, no, no.
¿Cómo crees? Enrique Ibarra o Hugo Luna.
Ojalá que Enrique Ibarra.
Bueno, ojalá, pero ese es el deseo, pero ¿qué crees que va a pasar?
Enrique Ibarra.
Híjole, a mí me dicen que Hugo Luna.
Yo también creo que Hugo Luna.
¿Se la va a cumplir? O sea, órale. ¿ya? Porque Enrique Barra está cansado. También ya
sabe. Eso dicen, no la verdad es que sí, eso dicen.
Oye, regresaste eso de las apuestas. Ya no hay apuesta de doble. Pero
vaya apuesta, Diego, buena quiniela. Bueno, bueno. Se va o no Alfaro y llega Luna o Ibarra.
Y como el premio ya no nos lo dan aquí, que el que ganó fue este, el otro, vamos a poner una botella de whisky y nos la tomamos entre todos. Va.
Pero yo tomo tequila.
¿Qué?
Yo tomo tequila.
Ah, qué mala onda.
Pues una de tequila y una de whisky y vamos.
Ah, qué mala onda.
Bueno, muy bien.
Pues ahí está. El escenario local se está poniendo también interesante. Hay muchas cosas que se están moviendo y no podemos pensar que todo está planchado. Esa es la sensación que suele haber siempre previo a una elección. Pero las elecciones, sí, a fin de cuentas, tienen esta función que, como decía bien David, es la incertidumbre como elemento esencial de la democracia.
Pero todo este tema tiene que ver con lo pesado y lo conflictivo que se está poniendo el proceso preelectoral interno también en MC, en donde, bueno, lo importante es ver también dónde se posicionan las mujeres. No fue fortuito que tanto Verónica Delgadillo como Mirza Flores, que es senadora y diputada federal, hayan levantado la voz para reclamarle a Pablo Lemus este hecho. Pero tú, ¿cómo ves, Jaime?
Pues sí, el tema volvió a desatar las diferencias internas que hay en MC y el dilema en el que siguen y que tiene atorada su sucesión por ver si dejan que Lemus sea su candidato a gobernador o no. Y eso, pues, lo aprovecharon la senadora y la diputada, pues, para darle otro raspón a Pablo Lemus, ¿no?
Sí, sí.
Ya el tema de la defensa de la agenda feminista, pues la hablaremos en el otro segmento ahorita que vemos una fotografía, pero aquí lo hemos dicho, es claro que no hicieron sentir la mayoría de mujeres de la bancada de MC, pues toda la influencia y todo lo que se habían propuesto al principio de la legislatura, cuando, pues, por los resultados electorales, se convirtió en la primera legislatura con una mayoría de mujeres diputadas, digo.
Pareciera que MC está en un dilema, ¿no?
Interno. Sí, a ver, es que más que un dilema, yo diría, la política en general sigue siendo de machos.
Claro.
Pero el machismo de MC se pinta solo, ¿no? Es decir,
mención honorífica.
Mención honorífica a MC Jalisco. Es decir, a ver, no, las mujeres, ¿sí? Todas son cuota, ¿no?
Claro.
No hay en el equipo de decisión una sola mujer. No,
claro.
Los grupos de decisión de MC, ni los que están decidiendo las candidaturas, ni los que están decidiendo la legislación sobre género, hay mujeres.
Bueno, siempre fueron los Tlajomulco Boys.
Son Tlajomulco Boys, son el grupo de cuates de la prepa, ¿no? Literalmente, que se van haciendo. Pero Pablo Lemus, ¿no? Diciendo, a ver, ¿para qué tiene que decir eso?
¿No? Pues es decir, para nada.
Es lo que tiene que ganar la candidatura. De nada le servía decir, ya está amarrado que va a ser hombre en Jalisco, ¿no?
Sí.
Es que tampoco le entiende mucho a los temas de igualdad de don Pablo.
No, a ver, porque también tuve el sector empresarial de...
Y es profundamente estado, machista.
Es profundamente
Yo
machista.
Creo que...
Y entre los temas más importantes en lo que va del año y faltando un año para la elección presidencial está la irrupción de Xóchitl Gálvez, un fenómeno político-mediático que ha cimbrado el tablero político nacional y ha puesto no solo nerviosos a los oficialistas y entusiasmados a los opositores, sino que ha cambiado la narrativa del país. Xóchitl lo que ha venido es a refrescar la discusión política nacional y ha venido a devolverle a las elecciones presidenciales esa esencia de incertidumbre democrática en la que no sabemos quién va a ganar. Sabemos quiénes van arriba en las encuestas, pero no se sabe de antemano quién será el ganador. Y eso creo que es algo sano para la República. Al mismo tiempo, hemos visto durante todo el año, pero intensificándose durante el verano, las campañas internas de las corcholatas que buscan la nominación del partido Morena, y hemos visto el país plagado de espectaculares del exsecretario de Gobernación, mítines un tanto desangelados de Claudia Sheinbaum y algunas ocurrencias y puestas en escenas de Marcelo Ebrard. El hecho es que para cuando termine el verano tendremos los dos abanderados de los dos polos por los que competirán la presidencia, tanto el oficialismo como la oposición.
Y efectivamente, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador ha tocado el son para lo que va de la sucesión de la 4T, su propia sucesión presidencial. La tomó prácticamente desde que pasaron las elecciones intermedias, que incorporó de última hora en la carrera presidencial a su paisano, a Adán Augusto López, cuando lo sacó de gobernador de Tabasco y se lo trajo de secretario de Gobernación. Obviamente, después de la elección del Estado de México el pasado domingo 4 de junio, pues Andrés Manuel se metió de lleno, pese a toda la crisis de inseguridad que hay en el país, a hacer lo que más le gusta, ¿no? Que es la operación política, meterse, hacer los amarres. Y el lunes mismo citó una cena donde pues definió todo cómo va a ser, incluso le puso gente a su próximo sucesor. Así se las gasta Andrés Manuel, Sonia.
Sí, el control total tiene del proceso. Creo que es muchos seguramente le tienen envidia en otros partidos políticos. Alito, imagínate Alito que tuviera ese poder o cualquiera de otro partido. No, a mí me parece que sí, o sea, tomó las riendas desde la forma en que lo cita a unos pasos de Palacio Nacional. Según él, para cuidar las formas de que no fuera en la sede del Poder Ejecutivo Federal.
Para festejar a Delfina.
Sí, claro, pero cuida las formas de que claro, no sea sí, no en el espacio del poder ejecutivo. Pero también que no le implicara a él moverse más allá, y además en un espacio poco propicio para una reunión como esta. Me parece que genera condiciones de incomodidad para los aspirantes, como para...
Apretados.
Exactamente, sí. Por supuesto. O sea, y además a la vista de todo mundo, para que nadie pueda hacer malas caras, supongo también. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que yo creo que ya llegó el momento de la disciplina. Yo no comparto esta idea de que alguno que no le guste el resultado se va a ir. Me parece que en la forma en que se definen las reglas y en la forma en que luego van todos ya la formalización de estas reglas
el domingo en
la reunión de Morena, es quizá incluso ya habiendo pactado lo que habría como plan B para cada uno de ellos. En ese sentido, me parece que la operación del presidente, que sigue siendo el líder de todos ellos, fue en ese sentido, ¿no? En amarrar a cada uno de ellos con un plan B.
Yo creo que el presidente mata varios pájaros de un tiro. El primero es propiciar una transición no de él hacia otra persona, sino de él hacia un equipo, que es un poco la tesis de Jorge Cepeda Patterson, que decía que no le entrega la estafeta a un solo sucesor, sino a un conjunto de sucesores, pero que van a ocupar cargos distintos y que se van a contrapesar y cuidar entre sí. Es decir, el presidente o presidenta, el coordinador de los senadores, el coordinador de los diputados y un asiento en el gabinete, que se entiende que tendría que ser uno importante. No necesariamente gobernación, pero algo por ahí.
Algo así es como decir, yo sí puedo solo, ustedes no.
Exacto. Y segundo, el más importante, es que al darle juego a todos, minimiza o conjura el riesgo de una ruptura. Yo coincido en que cada vez es menos probable. No digo que no. Es más, ojalá que Ebrard realmente exija un piso parejo y no solamente simule para negociar, porque no hay tal piso parejo en este momento. Pero creo que al mismo tiempo López Obrador hace otra cosa que Héctor Aguilar Camín ha llamado la escolta del presidente, el presidente escoltado. El próximo presidente va a tener contrapesos que se definieron antes de la elección, es decir, no van a ser negociaciones que ocurran cuando se elija al próximo presidente o presidenta, sino que desde ahora están acordando con el presidente saliente, con un expresidente que va a ser muy fuerte y que va a tener una ascendencia sobre el próximo presidente y sobre el Congreso y sobre buena parte del gabinete y sobre los militares y sobre un montón de gobernadores, que vamos a tener a un presidente débil que va a tener que estar vigilado por varios
y un expresidente
que se va a erigir como el gran guardián de la Cuarta Transformación.
Yo no creo que sea un presidente débil porque me parece que es un estilo, por eso, me parece que es un estilo muy parecido al del PRI de antes, al viejísimo, al de la disciplina. Por supuesto, en donde el presidente saliente reunía a los tapados, nada más que ahora están destapados, pero los reunía y tomaban estas decisiones. Claro, ahí era más abiertamente la designación. Pero una vez que llegaba el nuevo presidente, se convertía en el nuevo líder del país. Salvo pero el caso de Salinas de Gortari, que jugó un poquito más tras bambalinas, pero casi siempre el presidente que se retiraba le heredaba por completo el mismo poder al presidente entrante.
Bueno, con Salinas, Zedillo de plano tuvo que romper y meter al bote a su hermano.
Claro, pero nunca habíamos visto.
Pero siguió moviéndose tras bambalinas.
Queriéndole jalarla al tapete.
Pero nunca habíamos visto que un presidente designara de entrada a los grupos parlamentarios. No. Yo creo que hay una cosa distinta.
A ver, Echeverría, el saliente. Echeverría le quiso hacer eso, se lo hizo a López Portillo. Y López Portillo, cuando llega al poder, pues termina encarcelando a muchos de los que Echeverría le
puso.
Cuando
se empatan las elecciones, termina sucediendo eso, que esas decisiones se toman desde antes y los repartos se dan desde antes.
Sí. Bueno, yo creo que en esa sucesión la tiene totalmente controlada el presidente, sin duda.
Magistralmente.
Pero hay ahí una deuda, una añeja deuda que tiene Andrés Manuel con Marcelo Ebrard, que Ebrard pues la quiere hacer efectiva. Yo sí creo, y creo que la gran incógnita de la sucesión de la 4T es si Ebrard de verdad resiste no ser el ganador de la encuesta, si no se queja de trampas en la encuesta y el 6 de septiembre que no sea el ganador, pero piensa y analicen la posibilidad de platicar con Dante que MC, aprovechando que MC define su candidato hasta el 5 de diciembre. O sea, va a tener
septiembre, meses.
Octubre, noviembre.
¿Pero tú no crees que MC ya pactó con Morena?
Ah, puede ser que sí.
¿Claro?
No sé. Puede ser que sí.
Yo creo
pero
que sí.
Puede ser que el pacto se rompa.
Sí, a ver, lo de Xóchitl es un fenómeno que de repente aparece, emociona a la oposición y a las clases medias de una manera que no habíamos visto, yo creo que desde Fox, ¿no?
Claro.
Es decir, sí. O Cloutier en su momento, ¿no? Es decir, una oposición que parecía muerta, de repente resurge. Y puso muy mal al presidente. Yo creo que el presidente reaccionaba fatal con este asunto. Estos cartones orquestados desde Palacio, profundamente clasistas y racistas, ¿no?
Y machistas.
Porque no, machistas, porque decir, no, un indígena no puede vivir en Polanco, un indígena no puede ser empresaria, ¿no? A alguien se ocurrió incluso poner que ser indígena es vivir en la marginación, ¿no? Como si fuera una condena, ¿no? Y me parece que han reaccionado tan mal desde el gobierno que no han hecho más que crecer a Xóchitl, que sí, empezó muy bien, pero que ahora incluso ya se ve como alguien que puede competirle seriamente la presidencia a los morenistas, que hace 15 días hubiéramos dicho imposible.
Claro, de hecho, David, se desdibuja el registro de otros aspirantes. Sigue siendo el tema central Xóchitl Gálvez.
Sí, es trending topic. A mí me parece que hace cosa de 2 o 3 semanas había una cierta resignación en las sobremesas, en las redes sociales, en la opinión pública, decir, pues va a ganar Morena, es un hecho que va a repetir el oficialismo. La cuestión es absolutamente interna. Todo el mundo decíamos, es entre corcholatas la pelea. Se adelantó un año la elección. El 24 es trámite, la buena es este verano. Cuando salga la encuesta sabremos quién será el próximo presidente o presidenta. Y al final se reducía entre dos, Ebrard y Claudia Sheinbaum. Xóchitl cambia esa conversación, es lo interesante. Independientemente de que simpatices, de que te guste, de que la apoyes, de que lo que sea, el hecho de que haya vuelto a ser incierta a la elección, que genere incertidumbre democrática, que es la esencia misma de un régimen democrático, lo hace interesante porque quiere decir que no está escrito el futuro como quisiera López Obrador. Haberle arrebatado no solo a Claudia todas sus banderas feministas, de mujer, de abajo, de esforzada, etcétera, sino al presidente, decirle sí se puede, yes we can, es un poco ese discurso de Obama que viene, no, dime todo, pero no me digas que no puedo, porque siempre he podido. Es muy poderoso y está moviendo muchas conciencias. Ojalá mueva también votos.
El presidente dice, Jaime, que está Claudio X González y todos ellos detrás de Xóchitl. ¿Podremos creer que es de esa manera?
A ver, es la narrativa de Andrés Manuel López Obrador con la que quiere electrocutar erróneamente a Xóchitl Gálvez y está causando todo lo contrario. La está fortaleciendo, porque además Xóchitl ha tenido la habilidad de contestarle de manera muy inteligente, ¿no? Al decirle, a ver, usted es un macho que no cree que una mujer puede llegar por sí sola a conquistar espacios, a tener éxitos, ¿no? usted solo respeta las que usted impone. Entonces creo que le ha revirado muy bien ese discurso, que no ha hecho más que fortalecer la candidatura de Xochitl Gálvez, que es quien finalmente capitaliza este resurgimiento de la oposición, ¿no? Tan debilitada, entre esta alianza tan debilitada, tan vapuleada como era la del PRI-PAN-PRD. Creo que el surgimiento, lo bien que hacen hace un par de semanas, pues yo creo que Xochitl ha arrebatado todo eso, ha emocionado nuevamente al electorado, nos hace pensar que hay tiro, que no está todo decidido, como lo planteaba David, y que, bueno, pues vino a dar una opción entre 14 precandidatos de oposición, pues que no emocionaban y que no prendían y que no le decían nada a nadie.
Claro, porque además se da una situación muy curiosa, Diego, que es en lo que parecía la crisis de la oposición al definir las reglas, que empezaron a bajarse y que se podía pensar que los que se bajaron iban a hacer ruido o iban a empezar a generarse fracturas, como la que se dio justamente en el PRI con la salida de los senadores y los presuntos 300 líderes priistas. Pero ni esto le ha pegado al proyecto, ¿sí?, de Xochitl Gálvez, ¿no?
Qué bueno que sigue con nosotras y con nosotros. Y pues mire, uno de los temas recurrentes de los que hemos venido platicando es el tema de las personas desaparecidas, entre ellos por todos los escándalos o los actos públicos de desaparición que han sido mediatizados y que han dado lugar a mucho debate. Pero no solo por eso, sino por también el hecho de que Jalisco es el lugar número uno en personas desaparecidas en todo el país, y las mujeres buscadoras o los colectivos de personas que buscan a personas desaparecidas han hecho diferentes hallazgos de fosas clandestinas, de las cuales han extraído bolsas, cuerpos o partes de cuerpos. Este es sin duda uno de los temas más dolorosos del estado de Jalisco, de los que hemos estado platicando, de los más urgentes de solucionar, y aquí le hacemos un breve recuento de las discusiones que hemos tenido a lo largo de estos últimos 3 meses con relación a este tema.
Bueno, y ahora se habla de lo que hemos tratado aquí, Sonia, de cómo hay muchas diferencias entre las cifras de desaparecidos del gobierno federal, del estatal y algunas otras cifras que hacen quienes también llevan sus propios conteos, como el exrector de la Universidad de Guadalajara, claro, Víctor González.
Sí, esto del Censo Nacional de Desaparecidos lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le plantean el tema de Jalisco y la grave crisis que se está viviendo, y cómo Jalisco ha estado maquillando las cifras de desapariciones y de sitios clandestinos. Y además ya de una manera muy descarada, porque, por ejemplo, en el cierre del mes anterior no se incluyen los sitios clandestinos como este que se encontró en Zapopan, o el que se había encontrado unos días en Puerto Vallarta, o el que estaba en Tlajomulco de
Zúñiga,
donde llevan
100 bolsas.
Exactamente, no se incluyen estos sitios, no se incluyen los cuerpos ahí rescatados, pero además en el conteo de asesinatos el gobierno del estado decidió no incluir los cuerpos rescatados de fosas clandestinas o de sitios de inhumación.
Exactamente. Se inventó la categoría de agresión directa.
Agresión directa, ¿no? Entonces, a partir de este planteamiento es que el presidente dice que se va a elaborar un censo. La verdad es absurdo estar inventando otro esquema en donde guardar números. Lo que tendría que suceder es que hagan su chamba, quien la tiene que hacer. Existe la obligación, de acuerdo con la legislación en materia de desaparición, de tener un solo registro de desapariciones, que luego debe compararse y llevarse y cruzarse a datos con el tema de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas y en sitios de inhumación clandestina. Y esto no está sucediendo, es lo que lleva a que precisamente las personas no sean localizadas, o que se den casos tan tristes como los cuerpos que son hallados y que se pasan hasta años en los servicios médicos forenses. No necesitamos otra forma de contar muertos. Claro. Lo que necesitamos es que se hable con la verdad.
Además, Encinas ¿Se dedicó a eso desde que empezó el sexenio o no?
Sí, yo a mí no me parece mal que se al menos reconozca que la forma de contar está mal o que puede mejorar. No sé si sea volviendo a la forma original, al método inicial y darle mayor rigor o plantear un método alternativo que pueda suplir.
Pero mejor revisa lo que ya
pero
tienes
en todo caso, me parece que hay un reconocimiento tácito del gobierno federal a una contabilidad dudosa que resulta polémica y que no le conviene al gobierno porque le resta mucha legitimidad. Es tan delicado, es tan sensible el tema que no tendríamos por qué estar discutiendo esto. Es decir, tendría que haber mucho más empeño. Resulta por demás sorprendente que de pronto actores externos e independientes que con recursos propios, que con su voluntad y capacidad, tengan un seguimiento quizá hasta más puntual que el propio registro oficial, que puedan enmendarle la plana al gobierno, que le hagan reconocer errores, claro, como es el caso del exrector de la Universidad de Guadalajara, que se ha dedicado a eso. Es decir, esa chamba tendría que estarla haciendo
Perdón,
el Estado.
David, nada más, no quiero acaparar, pero el asunto no es de que no sepas cómo hacerlo, es de no tener voluntad de hacerlo. ¿Tú crees que no pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo, pero no se van a aguar, por ejemplo, ahorita en pleno festejo de Jalisco. ¿Tú crees que al gobernador le va a convenir decir que lleva 1,000 desaparecidos, más de 1,000 desaparecidos en 5 meses? Es una tragedia tremenda, o sea, imagínate 1,000 personas que no sabemos dónde están y que además los últimos desaparecidos que han sido más mediáticos han sido hallados muertos. Es una tragedia tremenda. No quieren aceptarla. El problema del Registro Nacional es que se abastece de los datos de los estados.
Claro. Ligado a este tema, los desaparecidos son parte de esta crisis de seguridad que no podía ser de otra manera, tenía que impactar en la competitividad del Estado.
Claro, y la competitividad entendida como el desarrollo. El IMCO al final del día mide el desarrollo, le llama competitividad porque así surgió, pero como se correlacionan todos estos delitos y estos indicadores, por eso en esta crisis de desaparecidos, de violencia, de inseguridad y demás, pues claro que le pega a la corrupción, porque finalmente pues hay mucha corrupción en la denuncia, en los trámites, en todo ello, y eso pues ya terminó de impactar en la percepción de los jaliscienses.
Así es, y de los que hacen negocios en este caso, ¿no?
Salvo los que lavan dinero, ¿quién va a querer invertir, no?
Exactamente, bueno, ese se hizo el negocio, claro, de negocios. El tema del lavado de dinero, el tema del negocio de los fraudes, todo eso ha pegado y también se reflejó, así como el IMCO detectó corrupción, bueno, pues también detectó...
Nada más, claro, hay que recordar que el gran desarrollo inmobiliario y la gran movilidad que hubo de venta tenía que ver con estas empresas que fraudearon con millones de pesos a muchas personas.
Así es.
Ese es el negocio que se hace en Jalisco, al estilo Jalisco.
Si hay un tema que es delicado en este sexenio por el abandono que ha hecho el gobierno del estado, la fiscalía en concreto, es el de los desaparecidos. Apostaron a que pasara el tema, a más bien combatirlo mediáticamente y no combatirlo de manera frontal, no investigar, nunca se ha investigado realmente qué pasa con los desaparecidos, no hay presupuesto para la fiscalía de desaparecidos para que hiciera gran investigación, todo lo contrario, lo han mantenido muy, muy de bajo perfil y ahora le revienta con este caso de 7 jóvenes, eran 5, luego sumaron 2 más, hoy parece que suman otro 8. Más, 8 ya, que salen a la calle las familias en demanda de la búsqueda de sus familiares, que no habían hecho otra cosa que ir a trabajar, ¿no? Fueron a trabajar y al salir de su trabajo y algunos desde su trabajo ahí fueron capturados. Esta vena del gobierno de lo primero que hace es criminalizar a las víctimas, me parece que también es delicadísimo, se le puede revertir muy fuerte al gobernador, porque inmediatamente ese sembrar la duda de quién sabe en qué andaba, por qué se fueron, quién sabe qué, y meten este tema que sí es muy fuerte, que tiene que ver con los fraudes que denuncia el Departamento del Tesoro, la FAC, en Estados Unidos, y que el FBI estima que puede andar ya en los 20, 40 millones de dólares de desfalcos a ciudadanos estadounidenses en Puerto Vallarta.
Es el momento delicado en el que está, aparte de los reclamos de la falta de atención al gobierno estatal, esta tentación en la que caen siempre los gobernantes de buscar otras explicaciones para quitarse la presión o la responsabilidad, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que estos casos se vuelven muy significativos porque me parece que no nada más hay un desdén de la autoridad o un voltearse a la autoridad, sino incluso de la sociedad algunas veces, ¿no? Como si esto, este tema de las desapariciones estuviera sucediendo en otro lugar y nos es ajeno. Cuando los casos son como estos, en donde estamos hablando de jóvenes que no, o sea, que estaban en un trabajo, creo que esto hace que impacte más, que es lo mismo que sucedió con el tema de los tres estudiantes o los chicos que de San Andrés o incluso con los hermanos Camarena de Ocotlán, ¿no? Me parece que son casos que se vuelven muy significativos, o la desaparición de Wendy, esta niña que venía de San Pancho a Guadalajara. Cuando la gente siente pues que no es un problema ajeno a quien no tiene nada que ver con la comisión de un delito. Esa es la primera parte que hace que estos casos sean muy impactantes. Luego está, pues justamente, el gobernador no había hablado de desaparecidos. Es un tema que no está en su agenda. Y lo hace en un tuit súper desafortunado, en donde contribuye a esta narrativa de la criminalización, en donde le echa la bolita a la federación. Y además no aporta ningún elemento. No hay una investigación formal, y si hubiera una investigación formal no tendrían por qué darse a conocer las líneas de investigación, porque entonces lo que estás haciendo, si realmente era un centro de operaciones para cometer fraudes y ya alertaste a quienes cometían este delito que estás buscando por esa vía, yo creo que estás poniendo en riesgo a los chicos si se los llevaron. Me parece un manejo súper desafortunado, muy triste para las familias. Hoy la hermana de Arturo, que estuvo dando entrevistas, que estuvo contigo y en otros medios, decía esto, ¿no? Imagínate que tú eres una familia común y corriente como cualquiera y de pronto te topas con una versión como esta de la autoridad cuando tú no habías tenido contacto nunca con la delincuencia organizada. Me parece muy irrespetuoso, muy triste para las familias.
Yo le pregunté a Cecilia cómo había llegado Arturo al call center. Y dice, bueno, pues como llegan todos.
Buscando chamba.
Un amigo de un amigo, ¿no? Una amiga de un amigo le dice, oye, pues ahí hay chamba. Él ya había trabajado en otro call center. Andaba buscando chamba, como cualquier joven de clase media.
Alguien que hablara inglés,
¿no?
Exacto.
Hablaba inglés y dijo, pues de aquí soy, ¿no? Entonces, no hay... O sea, la manera en que da a conocerlo la fiscalía, siempre dejando el dejo de quién sabe en qué andaban metidos.
Exactamente.
Esa parte me parece que no solo es desafortunada,
cuando hay
es
uno
criminal.
Que apenas iba a ir a solicitar la chamba, claro. Además, uno de los
uno
que
de ellos fue a solicitar la chamba, ni siquiera había trabajado ahí.
Claro.
¿No?
Y bueno, y volvemos al tema de qué ha pasado en Jalisco, de estar como la entidad donde más se padecen las desapariciones. La narrativa oficial del gobierno estatal señala, bueno, hay más desaparecidos en Jalisco y más fosas clandestinas porque hay una búsqueda sistemática de ellas y un reporte de ellos. O sea, nosotros sí estamos trabajando en buscar y por eso estamos en primer lugar. Creo que es un discurso y un esfuerzo insuficiente.
Pero no es el primer lugar, es el número.
Lo que hace falta es, ¿no?
Claro.
Es detener a los
Jalisco
raptores.
Jalisco tiene ya muchos meses en el primer lugar nacional en desapariciones y esto tiene que ver con las denuncias. O sea, no es si buscas o no buscas, estas son las denuncias que se presentan. No me parece que tenga que ver, quizá lo de las fosas es lo que ellos dicen, ¿no? Que rescatas más cuerpos porque buscas en las fosas. Pero al revés, yo más bien creo que han hecho todo lo que pueden por maquillar las cifras, por bajar. Hay que recordar cuando superamos los 16
mil. No la reportan, como tú dices.
Exactamente.
Entre los. ¿Qué otro índice de inseguridad más grave que las desapariciones? Nunca la reporta el gobernador.
Bueno, este conteo que les lleva Víctor González Romero, ¿no? De las fichas de búsqueda que no coinciden con las cifras del CISOVID.
Lo platicamos la semana pasada, lo apuntaba Diego, como en las cuentas de Víctor Manuel, el exrector de la Universidad de Guadalajara, que decíamos aquí la semana pasada, pues le es buenísimo
es
para sacar cuentas.
Exacto, lleva matemáticas.
En sus cuentas supera la cifra estatal y la cifra federal.
Claro.
O sea, él lleva arriba de 19 mil cuando el gobierno federal cuenta 15 mil y el local 14
mil. Es muy probable, además, que haya un subregistro como en todo este tipo de delitos, ¿no? Es decir, sé cómo dicen, en la muerte no puede haber subregistro porque hay, no hay cuerpo, se contabiliza el día que aparece un cuerpo, ¿no? Y el gobernador se ha negado a que se contabilicen los cuerpos que se encuentran en las fosas, ¿no? Porque dice, esos no son, no tienen que ver con la criminalidad.
Pero
¿no?
También algo pasa que yo insisto que como sociedad no nos estamos asustando
lo
asustados que tendríamos que estar, porque a ver, cuando la crisis de los trailers había 800 cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, acaban de admitir que tienen más de 5,000 cuerpos almacenados por el tema de los cuerpos rescatados de las fosas clandestinas. Pero 52 además, lo peor,
mil en todo el país.
Exactamente. Pero además no está habiendo protocolos de identificación de los cuerpos seccionados. Y entonces es muy probable que esos cuerpos no se estén identificando y no vayan a salir del forense. O sea, ni siquiera están haciendo algo para identificarlos. Es una cosa, una tragedia verdadera lo que es.
Tras la muerte del exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, la posición de la directiva universitaria del llamado Grupo Universidad cambió diametralmente. Durante varios años, la Universidad de Guadalajara enfrentó embates a dos frentes. Por un lado, por el gobierno del estado, particularmente por el gobernador Enrique Alfaro, y por el otro, por el gobierno federal y en particular por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante buen tiempo, la Universidad de Guadalajara, su directiva, soportó estos embates a ambos flancos hasta que, de un momento para otro, y tras quitarse la vida, el exrector Raúl Padilla López, cambiaron las circunstancias diametralmente. A partir de entonces, el grupo político que conduce la Universidad de Guadalajara decidió poner fin al conflicto y buscar una tregua política tanto con el gobierno federal como con el gobierno del estado. A partir de ahí, y aunque no se ha hablado de la renegociación del presupuesto ni de la, digamos, finalización de algunas de las condiciones que le pusieron a la Universidad de Guadalajara, la relación entre la universidad y los poderes políticos ha cambiado y empieza a fluir. Desde luego que la Universidad de Guadalajara todavía tiene mucho que transitar en términos de la institucionalización del liderazgo que tenía Raúl Padilla López, pero va hacia la ruta de una nueva época ya sin el liderazgo de Raúl Padilla López. En los siguientes meses, quizá en los años que vienen, veremos cómo se reconfigura este grupo político y cómo la universidad transita hacia una institucionalidad más abierta, más democrática y más de cara a la sociedad. Pues sí, una triste y trágica noticia, la muerte del exrector Raúl Padilla López, que sacudió la política local, pero también creo que sacudió el mundo de las letras, de la cultura y de las artes a nivel nacional e internacional. Un personaje público fundamental en la historia política contemporánea del estado, un personaje de luces y sombras, con claroscuros, que ha dejado un gran legado para la universidad, pero también que generó a lo largo de su vida polémicas diversas. De esto hablaremos ahora, porque ciertamente pues es un momento clave, coyuntural para la Universidad de Guadalajara, porque se tendrá que reconfigurar también la casa de estudios, se tendrán que reacomodar las fuerzas políticas del estado y se tendrá que hacer pues un punto y aparte en la historia de la universidad y del estado de Jalisco. ¿Cómo la ves, Diego?
Uno, coincido en que estamos ante la muerte del político más importante de Jalisco del último medio siglo, ¿no? Es decir, nadie había logrado tanto poder. Y además lo hizo sin ser jamás ni gobernador ni presidente municipal. O sea,
que se quedó con muchas ganas de serlo.
Se quedó, seguramente, pero nunca lo fue, ¿no? Lo intentó, o sea, lo pensó en saliendo de rector, no pudo, luego se metió de diputado, le fue muy mal en la Cámara, es decir, aunque logró ser el centro de la Cámara de Diputados, la verdad es que salió muy desprestigiado. Y yo creo que ahí se dio cuenta que la política electoral no era lo suyo.
No era su fuerte.
Logró concentrar un gran poder. Y entonces, nadie puede heredar todo ese poder. Entonces, ese poder, ¿no? Pues yo siempre he dicho que el poder, la suma de poder es igual a uno. ¿Cómo se reparte ese uno, ¿no? Ese, y el gran pedazo de poder que tenía Raúl se tiene que diseminar en muchísima gente. Entonces, ¿cómo vaya a ser la batalla dentro de la universidad por ese poder, cómo se va a manejar ese poder, qué parte se va a trasladar a mecanismos más, digamos, abiertos, más democráticos, qué parte tendrá que ser una transición, digamos, a través del rector, que sin duda es quien ahorita hereda la mayor parte del poder, concentra la mayor parte del poder que deja Raúl, simplemente porque es el rector, ¿no? Y esa posición lo hace hoy el hombre más poderoso en la universidad, ¿no? Antes fue Raúl, y lo dijo el propio rector, digo, no sé si voluntario o involuntariamente, en el homenaje, dice qué fácil era ser rector teniendo a Raúl al lado, pues porque no era rector, ¿no?
Me comentó algún día un alto funcionario de la Universidad de Guadalajara que el gran legado de Raúl Padilla, además de la Feria Internacional del Libro, de haber hecho con estos eventos culturales, puesto a Guadalajara como marca en el mundo, la descentralización de la universidad, fue la etapa de estabilidad que le dio a la universidad, dejando un poco aquella lógica del pistolerismo ilustrado que se le llamaba.
El pistolerismo, el marxismo teórico, el pistolerismo práctico.
El pistolerismo práctico. Sí. Pero, me decía, más allá de eso, es la estabilidad que le dio a la universidad y con ello al Estado, dice, y ya que no esté entre nosotros, lo vamos a valorar más. Yo espero que ese pronóstico no se haga efectivo y que quienes hoy les toca tener el control de la universidad, empezando por el que formalmente es el responsable de la universidad, que es el rector Ricardo Villanueva, logre pues entender estos momentos, mantener la unidad de la Universidad de Guadalajara, abrirse un poco a la disidencia que creo que no hubo en toda esta etapa, y que eso será crucial para el futuro de la universidad. Yo también comentaba que pues Ricardo Villanueva fue el primer rector de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Presidente.
Sucedió a Tonatiuh Bravo Padilla, que fue el último rector que fue parte del grupo FEG Universidad, que lideraba la familia Ramírez Ladevi, que fue como el otro gran liderazgo que dominó transrectoral, los sexenios rectorales que le tocó. Entonces, digo, creo que estamos en una etapa así. Ricardo Villanueva lo que nunca supo fue que le va a tocar dirigir o estar al frente de una sucesión rectoral que no va a operar más el licenciado.
Claro, yo creo, ¿no?, que además Raúl, además de haber sido un jugador clave en Jalisco, un veto player, un contrapeso, una oposición por momentos, también fue en lo nacional una figura importante. Fue un secretario de Cultura, sin haber ocupado nunca ese ministerio, esa cartera.
De facto.
Era más importante en muchos sentidos que la propia o que el propio director o presidente de Conaculta.
Más que en ese sexenio que
desapareció. Que desapareció, Conaculta. Pero en otros con mucha fuerza. Y creo que Raúl, yo creo que los grandes méritos o el legado de Raúl es la despistolización de la FEG, del estudiantado, la pacificación de la universidad en esa etapa turbulenta, y también, y ese es el argumento de Sergio Aguayo, haber impedido que fuera capturada o penetrada por el crimen organizado. Es un ángulo que yo no había visto,
pocos.
Me parece interesante, porque a diferencia de un montón de municipios y de corporaciones policiales, incluso de ciertas áreas de gobierno, como la propia fiscalía, en la universidad no ha habido una penetración tan clara del crimen organizado. No hemos escuchado de prepas que sean narcotienditas o de regionales donde el crimen organizado tenga posiciones.
¿Qué,
es decir,
hay? A ver, ahí hay algo interesante. Que hay gente en los entornos.
Claro,
sí. Pero que no.
Yo creo que.
Y la otra cuestión
Aguayo
fue justamente esa descentralización es importantísima, porque creo que el gran despliegue de la universidad, a diferencia de otras estatales, porque yo insisto, hay que comparar a la UDG con sus semejantes, con sus similares, con las otras universidades públicas estatales.
O sea, con Harvard, no solo, Yale.
Sí, claro, y con Oxford y Cambridge, por supuesto. Pero aún con la UNAM, la UDG es la segunda del país, por encima de la UAM y del Poli,
claro,
pero muy por encima de la U de Nuevo León, de la Universidad, claro, Veracruzana y de la Universidad de Ledomex, es decir, con indicadores duros. Y creo que el despliegue institucional y potencial de la universidad tiene que ver con los centros universitarios regionales y temáticos.
si asumimos que la etapa de esta etapa de la universidad como la etapa de Raúl, ¿no? Y la previa de Ramírez Ladrick, dos etapas donde la universidad tiene un factotum, tiene un cacique o como le queramos llamar, alguien, digamos, que es figura central, ¿no? La universidad que toma Raúl contra la que deja es infinitamente mejor. Claro. Es decir, cosa que no puede decirse de la de Ramírez Ladevig, ¿no? Que, veo, él muere trágicamente asesinado, ¿no? Digamos, todo el contexto interno de la universidad, en un contexto interno de la universidad, que es muy, digamos, que lleva a la época más oscura de la universidad, que son los años 70 y principios de los 80, ¿no? Entonces, yo creo que Raúl ahí entrega una universidad mucho mejor, mucho más académica, ¿no? Lo que no entrega Raúl es una universidad más democrática que la que recibió. A lo mejor puede ser un poco más democrática, con más participación, pero manejó muy bien, digamos, el equilibrio de poder interno de la universidad. Le dedicaba mucho tiempo Raúl a cuidar eso, ¿no? Y por supuesto que ejerció el poder como ninguno, digamos, el político más importante de los últimos años. Y también entendió que el poder de la universidad, y eso me parece que es un poco perverso, ¿no? Era su capacidad de desestabilizar el Estado, ¿no? Entonces, por eso, el pavor que tiene y el mismo el desplegado del gobernador que lo hablaba hace un momento de que, pero no saquen a los estudiantes a la calle, ese poder, ¿no? Lo conocía muy bien Raúl Padilla.
El gran reto es, ¿cómo se va a sustituir a ese gran elector en el que se convierte Raúl Padilla? En el momento que asume la rectoría, hace una reforma universitaria que deja pasar el Estado en la persona de Carlos Rivera Seves, que llega como gobernador interino, y hacen una reforma universitaria donde el gobernador ya no elegía de una terna. Entonces, hoy, aunque hay una ley que le da autonomía universitaria a la UDG, y qué bueno, hoy se tienen que explorar nuevas formas, nuevos métodos, ojalá más democráticos, para sustituir a un gran elector irrepetible, que ya no puede ser por la realidad y el tiempo que vivimos.